La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
A punto de reabrirse el aeropuerto de Kabul en Afganistán, escenario de la reciente evacuación aérea de más de 123.000 personas y de un salvaje atentado suicida cometido hace una semana. Pandemia COVID aquí en Francia, 12 millones de alumnos regresan a las aulas a nivel presencial y con un frágil protocolo sanitario. En China, el ente regulador de televisión estipula que cesen los programas con comportamientos afeminados, dice, y que divulguen escándalos, ostenten riquezas. En adelanto de la última edición Américas a la una, los rezagos del huracán Aida dejan 17 muertos, graves inundaciones en Nueva York y en la costa este de Estados Unidos. Tras este boletín, enfoque en Grecia, donde fallecía anoche un ícono de la resistencia política del continente europeo, el compositor Mikis Theodorakis. En controles, Alain Vidal, al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. Atrevidas profesionales afganas, algunas decenas que manifestaban este jueves en la ciudad cosmopolita de Herat, en el oeste de Afganistán, para reivindicar su derecho a trabajar y para reclamar la inclusión de mujeres en el futuro gobierno del régimen talibán, nuevo amo del país. En curso se encontraban esas pláticas para formar gobierno, que podría ser anunciado después de la oración semanal del viernes, y su composición, debiendo tener en cuenta que el país es más abierto que hace dos décadas, seguía siendo este jueves un enigma. Su legitimidad será primordial para obtener cierta confianza de la comunidad internacional de países donantes y de los organismos e inversores crediticios. En el entretanto, el Emirato de Qatar anunció que trabaja con los insurgentes islamistas para reabrir el aeropuerto internacional de Kabul. Rafael Morán.
Los vuelos domésticos deberían reanudarse este viernes, según el canal Al Jazeera, que cita a un responsable de la aviación civil afgana, mientras que continuaban las discusiones con Qatar y Turquía acerca de la explotación del aeropuerto de Kabul. Según el canal qatarí, un equipo técnico del Emirato se encuentra ya evaluando los daños y restableciendo el funcionamiento de las instalaciones. En Doha, el canciller de Qatar, Abderrahman Al-Thani, declaró confiante que, aunque no haya ningún acuerdo concluido con los talibanes para reabrir el aeropuerto, no debería tardar. Entre tanto, el gigante estadounidense del traslado de fondos Western Union anunció la reanudación de sus operaciones en plena penuria de liquideces en Kabul. El envío de fondos es conforme con las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En 2020, las remesas hacia Afganistán se elevaron a casi 800 millones de dólares, 4% del PIB. Se registraron además nuevos combates entre talibanes y combatientes rebeldes del Valle del Panjshir, feudo de Ahmad Massoud, hijo del emblemático Ahmed Shah Massoud, figura de la guerra contra los soviéticos y contra el primer régimen de los estudiantes islámicos armados.
Alors oui, j'assume complètement que le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillais et des
Aunque el deber, asumo que el deber de la nación es ayudar a Marsella, a sus habitantes, declaraba este jueves el presidente francés Emmanuel Macron, la segunda ciudad francesa gangrenada por el tráfico de drogas en sus barrios dormitorio más pobres, lastrada por años de retrasos en la renovación de escuelas, viviendas o en la renovación de las redes de transportes públicos. Un ambicioso primer paquete de ayudas estatales debe situarse en torno a los 1.200 millones de euros, según el plan del mandatario, que por otra parte rendía homenaje al profesor Samuel Paty, decapitado por un joven refugiado checheno en octubre pasado por mostrar en clase, en el marco de las instrucciones educativas, las caricaturas de Mahoma. Homenaje rendido con motivo del regreso físico y presencial a las clases de 12 millones y medio de alumnos en todo el país, informa Aida Palau.
Ce qu'il faut d'abord avoir, c'est un sentiment de sérénité. La rentrée, elle est préparée, les élèves seront là, les professeurs aussi.
Serenidad, preparación y un protocolo sanitario claro, dijo el titular de educación, Jean-Michel Blanquer, al evocar el regreso a clase de más de 12 millones de alumnos con unas reglas sanitarias de nivel 2 sobre 4 que autoriza a todos los alumnos a acudir en presencial e impone la mascarilla en las aulas, salvo en preescolar. Un caso de COVID en una clase de primaria supondrá su cierre temporal, pero en colegios y liceos solo los alumnos que sean caso contacto no vacunados deberán aislarse 7 días. Más de 8 de cada 10 profesores están vacunados contra el COVID-19, agregó, admitiendo a la vez la posibilidad de que aumenten los contagios en las próximas semanas.
La proporción de alumnos de más de 12 años vacunados se sitúa en 2 de cada 3, también anotó el ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer. En cuanto a esa variante Delta, tan solo 10 días de las legislativas, Noruega difirió de nuevo el levantamiento total de sus restricciones sanitarias en un contexto de récords diarios de nuevos contagios por la variante Delta. La primera ministra Erna Solberg declaró que con el actual nivel de contagios, el más elevado durante la pandemia, proseguir con la reapertura acarrearía un mayor riesgo de infecciones. Su gobierno es saludado por la gestión de la crisis sanitaria, pero las encuestas dejan presagiar una victoria en las urnas de la oposición rojiverde. Más al sur, en Dinamarca, juicio histórico, una corte especial de 26 jueces debe tratar en más de 30 días de audiencias determinar si la diputada Inger Støjberg infringió, en tanto que ministra de Integración, entre 2015 y 2019 la Convención Europea de Derechos Humanos al ordenar que fueran separadas las parejas casadas de migrantes solicitantes de asilo cuando la esposa era menor de edad. Lucía Valentín.
Hace 5 años, 23 parejas con escasa diferencia de edad fueron separadas sin examen individual previo en virtud de la consigna de la ministra liberal destinada a luchar contra los matrimonios forzados de menores. Confiante en su absolución, Støjberg, partidaria de una línea antiinmigratoria dura y habitual crítica del Islam, fue enviada en febrero ante esta corte especial por 139 de los 179 diputados daneses que votaron el acta de acusación preliminar. Es la tercera vez desde 1910 que es convocada dicha corte, destinada a juzgar a los ministros que hayan cometido malversaciones o negligencias durante el ejercicio de sus funciones.
El gremio ferroviario alemán endurece la huelga, paralizando gran parte del país en defensa de mejorías salariales. Cada cuatro trenes de larga distancia sigue circulando, 4 de cada 10 en los enlaces regionales y locales. El presidente polaco Andrzej Duda firma un decreto de estado de emergencia a lo largo de la frontera de 400 kilómetros con Bielorrusia, a lo largo de la cual se han asentado desde hace un mes decenas de migrantes, en su mayoría de nacionalidad y origen afgano.
Given the science and what's happening, we're all going to be dealing with this certainly for the rest of our
lives. En Pekín, al término de reuniones con altos responsables chinos, el emisario de Estados Unidos para el clima, John Kerry, declaró que la construcción continua en China de centrales eléctricas de carbón podría reducir a 0, dijo, los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático. El clima no es ideológico, es un desafío mundial, apuntilló John Kerry. Acerca de Pekín, donde en otro margen, en otro orden, fueron presentadas nuevas consignas para los difusores de radio y televisión, tras haber apretado el régimen ya turcas en el sector de los juegos video, del cine y de la música. Unas últimas medidas que apuntan a reprimir la industria del entretenimiento, de la diversión, tras una serie de escándalos que implican a celebridades acusadas de fraude fiscal o bien de agresiones sexuales. Mauricio Latorre.
La Administración Nacional de Radio y Televisión anunció en ese sentido que los programas que presenten comportamientos afeminados o deformes deben cesar, al igual que las emisiones dedicadas a los escándalos, a la riqueza ostentatoria y a las celebridades vulgares de Internet, precisa el ente regulador. Además, la selección de actores y de invitados será meticulosamente controlada y se hará en adecuación con la inclinación política y la moral del candidato, que deberá obrar por el bien común y asumir sus responsabilidades sociales. Después de años de crecimiento desenfrenado, se trata de la última salva del régimen para reforzar su control sobre la sociedad china a través de un amplio abanico de sectores que va de la tecnología a la educación.
Apartado pandemia en Asia, tras meses de arduas negociaciones debido a su precaria posición diplomática internacional, la isla nacionalista de Taiwán recibió un primer lote de 930.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, una entrega negociada por las taiwanesas tecnológicas Foxconn y TSMC, que ejercieron de intermediarios para pasar el acuerdo con el distribuidor chino de la vacuna, Fosun Pharma. Corea del Norte rechazó en cambio cerca de 3 millones de dosis de vacunas chinas, proponiendo que sean ofrecidas a países más necesitados. En la actualidad asiática también, Srinagar, Cachemira, en India, las autoridades indias ordenaron que el ícono de la lucha independentista en ese estado, Syed Ali Gilani, fallecido ayer a los 92 años de edad, fuera enterrado en plena madrugada para evitar cualquier tipo de disturbios en la parte india del estado en disputa con Pakistán. Todo ello en pleno toque de queda en el valle de Cachemir y en medio de un impresionante dispositivo de seguridad. Braulio Moro.
La policía, que se desplegó con miles de efectivos, vehículos blindados y decenas de retenes, advirtió que nadie estaba autorizado a dejar su domicilio para asistir a los funerales del ícono independentista en arresto domiciliario desde 2010. Syed Ali Gilani luchaba desde los años 1960 por la fusión de la parte india del Kashmir con Pakistán y se opuso siempre a los esporádicos intentos de diálogo entre Islamabad y Nueva Delhi. Desde 1989, la rebelión armada contra la ocupación india ha causado decenas de miles de muertos, esencialmente civiles. Más recientemente, en 2019, el gobierno de Narendra Modi revocó la autonomía constitucional de Kashmir, una de las zonas más militarizadas del mundo en la actualidad.
Con medio millón de soldados en próximo y medio oriente, anotar las noticias desde Yemen, al menos 65 combatientes murieron en nuevos enfrentamientos en las pasadas 48 horas entre fuerzas progubernamentales y rebeldes hutíes de la provincia de Marib, en el norte de Yemen, el último bastión del poder en el interior del país. Esta encarnizada ofensiva hutí contra la rica provincia petrolífera de Marib arrancó en febrero pasado y ha perdurado desde entonces, pese a los reiterados llamados al cese el fuego de la ONU y de Estados Unidos. Por último, de África, Burundi, la organización Reporteros Sin Fronteras condena las palabras graves y peligrosas pronunciadas por el presidente Evariste Ndayishimiye contra Esdras Ndikumana, periodista de esta misma emisora, Radio Francia Internacional. El presidente lo acusa de empañar la imagen del país con su cobertura de la resurgencia de la pandemia COVID en Burundi, tildándolo de enemigo del país y también de agente de la pobreza. Vamos a Grecia.
La crónica cultural de RFI.
Grecia, Atenas. Fallecía Teodorakis, Orlando Torricelli.
Figura icónica de su país, el compositor griego Mikis Theodorakis se vio proyectado a la fama mundial gracias a la banda sonora de la película Zorba el Griego de su compatriota Michael Kakoyanis, protagonizada por Anthony Quinn, que incluye esa inolvidable escena final que muchos recordarán a pesar de que la película triunfó en Cannes en 1964. Además de ser el más célebre compositor griego, Theodorakis era un símbolo de la resistencia en su país y más allá de sus fronteras. En 1943, tras una breve detención por las fuerzas de ocupación nazi, escapó a Atenas, donde se unió a la resistencia comunista. El regreso a la normalidad en los 50 le permitió terminar sus estudios de música en el Conservatorio de Atenas y en París. Combatió también la dictadura de los coroneles desde el comienzo, en 1967, y fue arrojado en prisión. Creador de una obra monumental que incluye sinfonías y oratorios, compuso una veintena de bandas sonoras de películas, incluida la música del policial Serpico, de Sidney Lumet, protagonizado por Al Pacino, y Zeta, dirigida por su compatriota Costa Gavras, donde Yves Montand encarna a un diputado de la oposición víctima de un atentado fascista.
¿Por qué las ideas que nos defendemos provoque telle ou telle violence.
Nacido el 29 de julio de 1925, Theodorakis participó muy joven en la resistencia contra los nazis y luego contra la dictadura de los coroneles que prohibieron sus obras. Con el paso del tiempo se convirtió en una suerte de símbolo nacional. Hemos perdido parte del alma de Grecia, dijo hoy la ministra de la Cultura, Lina Mendoni. Su país decretó 3 días de duelo nacional.
Mikis Theodorakis, un perfil a cargo de Orlando Torricelli, Ecuador, de la emisión RFI.
Salud y bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
Y un programa acerca de lo que nos agita a todos, en particular a los que sufren formas severas de la COVID-19, que se podrían explicar por una anomalía genética o de tipo inmune. Magazine Salud, Ivonne Sánchez.
Cada día se confirma más la pista de las anomalías genéticas e inmunológicas para explicar una parte de las formas severas que algunos pacientes desarrollan al contraer la COVID-19. Los equipos del profesor Jean-Laurent Casanova en Francia y de Laurent Abel en Estados Unidos publicaron 2 estudios en octubre del 2020 en la revista Science para explicar que del 10 al 15% de estas formas severas podía tener una explicación relacionada con una proteína, el interferón tipo 1. 2 nuevos estudios internacionales coordinados por los mismos laboratorios y publicados ahora en Science Immunology aportan nuevos hallazgos e incluso podrían explicar hasta el 25% de estas formas severas. Por el lado francés, las investigaciones estuvieron a cargo del Instituto Imagine, el cual se encuentra al lado del Hospital Necker para niños enfermos en París. El doctor Paul Bastard, médico pediatra, es estudiante de tesis en el laboratorio de Jean-Laurent Casanova y participó en estas investigaciones.
Lo que intentamos hacer en el laboratorio es entender las causas de las formas severas de COVID-19, porque algunas personas desarrollan formas más severas de neumonía con necesidad de oxígeno y hospitalización. Y lo que hacemos es estudiar la inmunidad a nivel genético e inmunológico. Lo que habíamos descubierto en octubre del año pasado era que un porcentaje de 3 a 4% de los pacientes tenían mutaciones en genes que controlan la inmunidad antiviral, dependiendo de una proteína muy importante que se llama el interferón tipo 1 y que es realmente la primera barrera contra el virus, contra todos los viruses, pero especialmente contra el COVID. Y en octubre también habíamos descubierto que en un porcentaje más importante de pacientes, y sobre todo en pacientes mayores, pues unos 10% de los pacientes severos tenían otra forma de deficiencia de la inmunidad, que era más bien adquirida, y que era una forma de autoinmunidad. Es decir, que tenían autoanticuerpos, y eso es un poco contraintuitivo, pero que estos autoanticuerpos bloqueaban su propia respuesta inmune y entonces no se podían defender contra el virus. Y a raíz de esto, pues hemos ampliado nuestras investigaciones y hemos incluido a más pacientes y hemos vuelto a descubrir que había un porcentaje de más o menos 1% de los hombres que tenían mutaciones en un gen bastante específico que está expresado más bien en hombres. Y en la parte autoinmune hemos descubierto con nuevas técnicas que había un porcentaje mucho más importante, casi el doble, cerca del 20% de los pacientes que murieron del COVID, que tenían estos autoanticuerpos.
Muy bien, entonces estas 2 pistas, por decir así, que fueron ya descubiertas en octubre del 2020, han sido ampliadas, por decir así, ¿no? Y hay 2 niveles, ¿no? A nivel genético y a nivel de respuesta inmunitaria.
Eso es exactamente eso. Hay dos niveles genéticos desde el nacimiento, digamos, y inmunológico autoinmune que llega con la edad, pero los dos llevan a la misma consecuencia, que es decir, un déficit del interferón.
Muy bien, de esta proteína que es esencial para defendernos, ¿verdad? Recuérdanos un poquito antes de empezar con el detalle precisamente este interferón tipo 1 que es tan importante.
Pues el interferón tipo 1 es, bueno, es increíble porque es algo que se descubrió en los años 50 y casi desde el principio se vio que era realmente la primera barrera antiviral. Cuando llega el virus, en unos minutos hay una respuesta de todas las células que se infectan que produce mucho interferón tipo 1 y este interferón tipo 1 va a decir, digamos, a las otras células que resisten a la infección. Y sin esta primera barrera antiviral, pues las otras células no se pueden defender porque no tienen ninguna señal de aviso. Y se infectan y ya luego la infección se desarrolla de manera descontrolada.
Entonces, sí. este interferón 1 que inhibe la replicación del virus en las células infectadas, ustedes encontraron que hay un gen, sobre todo en hombres, que tiene una anomalía y que está relacionado con esto.
Efectivamente. Se sabe que en las formas severas de COVID hay más probabilidad de tenerlas cuando uno es hombre o mayor. Y hemos descubierto ahora que hay un gen que se llama TLR7, que está en el cromosoma X y que controla la producción de interferón tipo 1. Y cuando está mutado en hombres, que solo tienen una copia de este gen, pues estos hombres no son capaces de producir suficiente interferón tipo 1 y entonces no pueden bloquear el virus en las primeras horas, primeros días de la infección. Y por culpa de eso desarrollan infección severa a COVID-19.
Bueno, la buena noticia es que es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad?
Eso es un más o menos un 1% de los hombres de menos de 60 años. Pero aunque es un porcentaje muy pequeño, es muy importante saberlo, porque a estos pacientes se puede dar interferón como tratamiento.
Se pueden, entonces, los interferones se pueden administrar.
Efectivamente, se pueden dar a la gente que no produce interferón. Se puede dar interferón que existe en diferentes formas, inyectables, y entonces compensa el déficit. Pero lo ideal es saberlo antes de la infección para poder darle interferón cuanto antes.
¿Y sería en el caso del COVID o de otras enfermedades también respiratorias?
Pues en el caso del COVID, pero seguramente también en caso, por ejemplo, de la gripe. Que seguramente estos pacientes en menos casos, pero también puede desarrollar otras formas de infecciones virales a nivel pulmonar.
Además de esta anomalía relacionada con el gen TLR7, el otro estudio explica el desarrollo de formas severas de la COVID-19 a nivel inmunológico. El médico pediatra Paul Bastard, del Hospital Necker de París.
El otro estudio es a nivel autoinmune. Ya no es de origen genético, no solo, pero son personas más bien mayores. Ahora son más bien las personas mayores de 70 años, en las que hemos descubierto que antes del COVID tenían autoanticuerpos, no sabemos aún por qué se desarrollaron, pero que tenían autoanticuerpos que bloqueaban completamente el interferón tipo 1. Y lo que pasa cuando uno tiene estos anticuerpos es que tiene un déficit del interferón. Y en estos pacientes hemos visto que cuando un paciente con estos anticuerpos se infecta con el COVID, pues tiene una probabilidad muy alta de tener una forma grave de la enfermedad. Y se encuentran en un número muy importante de personas, casi una persona sobre 5 dentro de las personas que murieron del COVID. Y también se encuentran en 20% de las personas mayores de 70 años que tienen COVID-19 severo. Es una cosa que nos ha sorprendido muchísimo porque no nos lo esperábamos, pero esto explica por qué tantas personas mayores tienen formas graves de la enfermedad. porque tenían estos autoanticuerpos de antes, y en las personas que se encuentran desafortunadamente en las unidades de cuidados intensivos o que mueren del COVID, una de cinco por lo menos tiene estos autoanticuerpos, y esto explica por qué ha hecho la forma severa de la infección.
Y esto entonces ha sido una sorpresa, es decir, encontrar que en estas personas mayores hay esta presencia de autoanticuerpos, es decir, que por alguna razón en la sangre uno produce estos autoanticuerpos que van a bloquear precisamente la acción del interferón 1.
Sí, ha sido una sorpresa total, porque de hecho estos autoanticuerpos antiinterferón se habían descubierto en los años 80, pero todo el mundo pensaba que no servían de mucho, que no hacían nada. Pero al final se descubrió que con el COVID pues bloqueaban la respuesta inmune, y a raíz de esto también hemos descubierto que estos anticuerpos dan susceptibilidad a otras infecciones. Por ejemplo, la gente que hace reacciones a la vacuna viva de la fiebre amarilla, estos son, en la mitad de los casos, son causadas por anticuerpos antiinterferón.
Y ahora, con estos nuevos estudios, a partir de estas nuevas informaciones, ¿cuál es la importancia o cuáles son las implicaciones para esta pandemia?
Pues eso es muy importante, porque estos autoanticuerpos son muy fáciles de buscar. Cualquier hospital que tiene una unidad de inmunología puede intentar buscar estos autoanticuerpos en pacientes con COVID o en pacientes mayores que no han sido infectados todavía. Y una vez, si encontramos algún paciente con estos autoanticuerpos, pues hay que tener muchísimo cuidado, hacer la vacuna cuanto antes y, en caso de infección, pues tener ciertos tratamientos para evitar que desarrollen formas graves. Entonces, conocer estos autoanticuerpos en los pacientes es muy importante para evitar formas graves. Ahora hemos explicado un cuarto de las formas severas de COVID, pero quedan todavía el 75%, y seguimos intentando entender mejor la enfermedad, y espero que lo conseguiremos.
Algo importante también que nada más quería señalar es que esta investigación es una investigación entre dos países.
Sí, tenemos un laboratorio en París, en Francia, y en Nueva York, en Estados Unidos, pero en realidad el estudio ha tenido lugar en más de 38 países, incluidos muchos de América del Sur y de América Central, América del Norte. Estos 38 países son médicos que ven pacientes COVID y que nos han mandado muestras para que las estudiemos. Y como pueden ver en los estudios, hay más de 800 coautores, y estos son todos los médicos y los científicos que participaron a estos estudios.
Pues muchísimas gracias, y bueno, lo entrevistaremos de nuevo próximamente, porque cada vez se sabe más, ¿verdad? Es impresionante cómo, de hecho, lo interesante es también triste todo esto de la pandemia, pero lo interesante de estos estudios es que les están dando información de muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, y al entender las formas severas de COVID, pues nos ayuda a entender otras infecciones severas, y esperemos que nuestros estudios pues puedan ayudar a los pacientes no solo con COVID, pero también con otras infecciones y otras enfermedades, porque hay muchas cosas que descubrir todavía y mucha información en la que se puede aplicar estos estudios.
Escuchábamos al médico pediatra Paul Bastard del Hospital Necker de París sobre las anomalías genéticas e inmunológicas que explican una cuarta parte de los casos graves desarrollados por pacientes con COVID-19.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía. economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.